Quiero saludar por esta oportunidad que dan para compartir las realidades de nuestro país, las preocupaciones y también nuestros pensamientos. En realidad, es tan difícil que pueda hablarse de los pueblos indios como sujetos políticos. Se habla de los indios como los pobres, los inválidos, o se habla de los indios como sin cultura, o como lo más bello para adornar un turismo, pero no como sujetos con pensamiento, como sujetos que podemos también hacer propuestas políticas. Yo soy del Ecuador y a veces en el mapa casi no aparece sino solo la línea equinoccial y no el país. Está en Sudamérica, ¿no? Y bueno, como ya dijo el profesor, el compañero Carlos de México, ¿no es cierto? El nombre que nos dieron de indios no es el nombre verdadero nuestro. No es. Pero nos hicieron creer antes que no valíamos. Con la palabra indio nos hicieron creer que no valíamos. Con la palabra indio, desde hace 513 años, nos robaron nuestras tierras, nuestra sabiduría. Y desvalorizaron nuestra identidad. Y nos decían cualquier cosa. Las políticas de gobierno estaban trazadas solamente para un grupo de empresarios, para un grupo de gente élite que dominaba el país. Tal vez era más importante preocuparse de cómo alimentar a un caballo de los militares que preocuparse de la vida de los pueblos. Era más importante dar un espacio, una casa, un perro, que a las personas. Y nosotros, ahí, en nuestras tierras, en el vientre de nuestra madre, que es la tierra, estábamos siendo solamente como arrimados. No sé si se entiende la palabra de arrimados, como extraños en nuestra propia tierra. Entonces, mendigando en las calles, sin trabajo. Eso nosotros tuvimos que tomar en cuenta pidiendo a los gobiernos: necesitamos agua para la comunidad, venga mañana. Necesitamos carretera para nuestros sectores, venga mañana, espere más tarde. Y las secretarias limando las uñas, pintando los ojos, pero nunca haciendo pasar. Pero viene una señorita bien vestida, pase. El indio, venga mañana, espere más tarde, y nunca somos atendidos. Esto hizo que un día tuviéramos que nosotros discutir quiénes somos nosotros. ¿Por qué me llamo India? ¿Por qué soy campesina? ¿O por qué naturalito? ¿Por qué aborigen? Etnias. etnia, la minoría étnica. Minoría. ¿Por qué minoría? ¿Por qué? Entonces, nosotros, esperando por las leyes, nunca nos reconocieron. Tuvimos que nosotros convencer a nosotros mismos, de nosotros mismos, nuestra identidad, quiénes somos, de dónde vengo, por qué yo me he visto así, por qué yo hablo otro idioma, por qué mi comida. Y de ahí valorar nuestra sabiduría, nuestro pueblo. Y nosotros definimos, sin decreto de gobierno, que somos naciones, somos pueblos con identidad, con nombre, con apellido. Cogimos los diccionarios donde decía, ¿qué quiere decir nación? ¿Qué quiere decir pueblo? Viendo qué dice la Academia Real, ¿qué está diciendo un sociólogo, un antropólogo? ¿Por qué esos nombres para nosotros? Entonces, ahí decía, nación, ¿qué es? El que tiene una historia, nosotros tenemos una historia. Que tiene territorio, nosotros tenemos territorio. Tiene gobierno, nosotros tenemos gobierno. Tenemos nuestras leyes, nuestro reglamento. Tiene religión, nosotros sí tenemos nuestra creencia. Religión propia, nuestra. Esa no es católica ni evangélica, es nuestra de los pueblos. Nuestra forma de alimentar, nuestra propia arquitectura, nuestra enseñanza en educación. Bueno, todo el contenido que nos daba el espacio para ser las naciones, los pueblos. Entonces, este otro país estaba sobre nuestro cimiento, nosotros somos los cimientos. Y nos quitaron todo. Y de ahí que nosotros dijimos, nosotros no somos solo campesinos. Nosotros somos las nacionalidades con nombre y apellido, nacionalidad quichua, nacionalidad shuar, los aymara, los cojanes. Tenemos un idioma. Entonces la demanda al gobierno cambió. Cambió. Nuestra agenda cambió. La agenda que antes era, necesitamos casa comunal, necesitamos la carretera, cambió la agenda y planteamos al gobierno una reforma constitucional, que el país sea declarado plurinacional, donde estemos todos. Cuestionamos la democracia porque no hay democracia. Democracia para nosotros no es solo ir a dar el voto en las urnas. Eso no es democracia. Si no me escucha, si no participa el pueblo, no hay democracia. Hablamos de soberanía en el país. En esos momentos inicia otras exigencias. Algunas conquistas hemos tenido, pero con la lucha. Con la lucha, con las marchas en la calle. Esto abrió una cierta confianza para los que no son indígenas. Ah, los indios tienen fuerza ahora, están ganando poder, porque el gobierno nunca atendía, pero esta vez sentamos. La gran movilización cuando la dolarización en el 99. El gobierno dio el paso a la dolarización. Atracó los fondos, los ahorros de los de la tercera edad. Se robaron los banqueros. Los indígenas tuvimos que salir juntos con los demás, no solo por el tema indígena, sino como país, para que no se eleve el precio del gas y que devuelvan los fondos que se robaron del banco. Y el gobierno dijo, vamos a hacer un acuerdo. No cumplió y le dijimos, si no cumple, la próxima venimos para sacar. Pasó las fechas, 45 días, sentamos, gobierno no ha cumplido. Convocamos como organización a una asamblea del pueblo, instalar el parlamento del pueblo, no un parlamento formal, sino el parlamento con delegados de los barrios, delegados de los sindicales y de las organizaciones, para exigir al gobierno un parlamento paralelo al Congreso. Ahí se decidió derrocar al presidente y lo hicimos públicamente, que abandone. Y nosotros empezamos a hablar en el Parlamento del Pueblo de un gobierno de transición, nombrar a un nuevo gobierno. No nos creían. Unos mil indios en la calle, ¿no? Unos pocos ahí trasnochados, la izquierda trasnochada ahí, no pasa nada. Se militarizó. Nosotros con movilización pacífica nos hemos puesto frente a frente con los militares. Cercamos el cerco militar con movilización. Todos los militares no podían hacer el cambio de los turnos como suelen hacer, porque se movían y nosotros entrábamos al Congreso. Entonces no podían. Pero esto dio un poco más de confianza, más de fuerza, pero no estábamos muy preparados para las traiciones que pudiéramos sufrir con gente como fue este militar retirado. Y podríamos de aquí sacar algunas lecciones también, no siendo muy conocido. Entonces aprender a confiar en nuestra propia fuerza y poder desarrollar nuestras propias alternativas desde el pueblo, no desde alguien que no está conocido propiamente en nosotros. Otra experiencia que nos ha permitido con las movilizaciones ha sido que también, aunque sea que estemos en desventaja, cuando con la segunda movilización en el siguiente año se nos sentó a un diálogo el gobierno. La democracia, claro que abre diálogo, pero un diálogo, no un diálogo, un conversatorio de visita, tiene que ser un diálogo de igual a igual participación. Podríamos decir que eso se demostró otro avance en nosotros. Entonces, se siente el presidente de la República con los ministros, nos sentamos la directiva de nuestra organización con todo su directivo. Nos denominamos nosotros también el Consejo de Gobierno de los Pueblos Indígenas. Sentados para hablar en iguales. Mandaba al vicepresidente, nosotros mandábamos al vicepresidente. Mandaba un técnico, mandamos un técnico, ¿no? Iba bajando y dice, ¿por qué no vienen los dirigentes? Venga el presidente para nosotros, Benito. Si no, no. Aunque sabíamos que no se ganaba. Era un poco elevar el nivel, ¿no?, de autoridad desde nosotros, desde confiar en nosotros para poder sentarnos ahí, de lo contrario, no. A fin de cuentas, también se ha desprestigiado el diálogo porque no han cumplido. 50 horas de diálogo con mediación de la OEA, ONU, y con el director de Relaciones Internacionales para hablar sobre el asunto de la fumigación y Plan Colombia, estando ya casi acordado en 50 horas de diálogo, retrocedió el gobierno, no la firmó, después habiendo acordado, incluso con presencia de observadores de esos niveles que era la OEA. Otras 40 horas de diálogo para tratar el tema de los migrantes, el problema de nuestros compatriotas que salimos a otros países en busca de trabajo, la garantía de derechos humanos. Después de haber firmado un ministro ya acordando cómo va a hacerse, los gobiernos siguientes no lo han cumplido. Por eso se ha descreditado el diálogo que llaman los gobiernos, otra traición más. Estas experiencias un poco nos ha hecho que también, de todas formas, no vamos a retroceder en la lucha. Hoy en día, nosotros sí hemos creído también necesario unir, ampliar nuestras alianzas con los sectores, pero verdaderamente alianza. El respeto, el reconocimiento mutuo entre los sectores que queremos una nueva sociedad. La solidaridad con el respeto mutuo. El apoyo, la ayuda mutua, pero también una agenda común, una agenda común. Ahora hemos abierto la agenda común, y la agenda común es la lucha por la soberanía del país, la lucha contra la mal llamada o la llamada globalización que están ahora haciendo con el Tratado de Libre Comercio. En mi país el Tratado de Libre Comercio no es solamente el negocio de productos, está jugándose la geopolítica, adueñarse de nuestro territorio, por las transnacionales, las petroleras se quieren llevar. Ahí está la compañía Occidental, donde el principal socio de la compañía Occidental es Rumsfeld y Bush, son los accionistas principales de esa compañía. Y son los que ahora están exigiendo para apropiarse de los territorios indígenas. Pero han incumplido con el contrato, del convenio han incumplido, y se han robado unos 800 mil millones de barriles de petróleo y deben al país. Han incumplido con el contrato y hemos exigido el rompimiento del convenio, la caducidad del contrato con la compañía Oxy, y ahora se está militarizando la zona. Se está planteando, se está fumigando en los pueblos, en esas tierras. Plan Colombia como para decir que está haciendo para acabar con el cultivo del coca, combatir al narcotráfico. 40 años que vienen fumigando, combatiendo el narcotráfico en Colombia y no han eliminado. Y ahora quieren eliminar, se pasan hasta el Ecuador. Pero no, ¿qué eliminan? ¿Acaso que la coca está en una cementera única sembrado para decir que con la fumigación acaba? Están acabando con los árboles, están contaminando los ríos. Tenemos muchos animales que después de la fumigación se han quedado enfermos ahí, muchos animales muertos, ganados muertos, las gallinas muertas. De lo que antes de la hectárea de café, de una hectárea que cultivaban 20 quintales de café, ahora cosecharon solamente medio quintal de café de una hectárea, porque había dañado. La yuca, el principal alimento de la gente, se ha dañado con la fumigación aérea que hace. Por eso hemos dicho que no se fumigue, ¿no? Y la señora embajadora de los Estados Unidos salió a decir que no, eso hace menos daño que la vitamina A, la fumigación. Nuestra respuesta a la señora embajadora, dijimos, preste el jardín de su casa para ir a fumigar, ¿no? Si no hace daño. Pero hay presión. Hay mucha incidencia, injerencia desde los Estados Unidos en los gobiernos de América, en nuestros gobiernos, para poder presionar como ellos quieren, ahora con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, a nosotros creemos importante este espacio de intercambio. de abrir esa relación. Si los gobiernos se dan el lujo de hacer cumbre para firmar tratados y políticas de imposición a los pueblos, ¿por qué no los pueblos, si somos mayoría, nos podemos sentarnos y lograr este acuerdo para combatir este egoísmo, para combatir con esta política de muerte, con esta política de hambre? Para que exijamos a estos gobiernos que nos sigan. Nosotros hemos estado en las calles juntos, pero también es importante tener, como dijo Oscar, hermanos en otros países, porque si ustedes tienen un poco de fuerza en su país, pueden hablar con sus gobiernos, o sus gobiernos locales en estas relaciones puedan condicionar para que no sigan con esto. Yo creo que es la buena ayuda que podemos tener, que podemos, además de las cartas de firma de solidaridad, que sepan que no estamos solos, que en el mundo tenemos otros hermanos, que en el mundo hay otras voces que estarían reclamando por nosotros, por la vida de todos. Entonces, yo creo que es importante habernos aunado en este esfuerzo. Hoy tenemos la experiencia, como ya lo señaló, la gran fuerza de la gente hizo que Kirchner, no siendo de izquierda, pueda decirle al Fondo Monetario que no puede pagar, pero fue el poder de la gente le dijo que no. La gran fuerza de la gente le está haciendo tambalear en el propio Brasil. La gran fuerza de la gente ha hecho que Bolivia no pueda sentar en la mesa a la comisión negociadora del TLC porque está desautorizada. No puede, está parado, no puede. Y eso mismo nos ha demostrado esa fuerza que ahora hicimos últimamente. Trataron de dividir al movimiento indígena en el Ecuador, acabar con la movilización. Y claro que estos años hemos tenido una débil movilización. Y esta última vez el gobierno estaba a punto de sentarse para firmar el Tratado de Libre Comercio. En el 21 y 22 de noviembre iban a firmar en Washington y nosotros salimos sorpresivamente a las calles el día 17 de noviembre. Fuimos una toma simbólica de la capital del Ecuador, a Quito, y en la cual le dijimos al gobierno: queremos la asamblea constituyente sin el Tratado de Libre Comercio, queremos una asamblea constituyente soberana y digna, y sin la compañía Oxy. No queremos. Estando a punto de firmar, hoy conocemos que retrocedió el gobierno y lo dejó para el siguiente año, a firmar en enero. O al menos se ha quedado en suspenso en estos momentos. Todavía no acabamos de matarle, no acabamos de enterrarle como quisiéramos, pero creo que es posible con ustedes, con otras voces. Esto nos da fuerza de que el pueblo sí somos mayoría, y si vamos a poder algún rato a construir también, posiblemente la alternativa y la democracia. Para ejercer la democracia no esperemos ocupar nosotros en esas estructuras de ese sistema que ya está desacreditado, desprestigiado. Vamos construyendo desde nosotros algo nuevo, con esa esperanza que el Foro Social Mundial dice: ¿qué otro mundo es posible? Vamos uniendo nuestros hombros para construir un mundo plural y diverso es posible, donde quepamos todos, sin diferencias, indios, negros, todos que podamos estar. ¿Otra América es posible? Claro, la esperanza nunca tiene que morir. Muchas gracias.
Il 28 ottobre ci sarà un'iniziativa che non novembre, scusate, che sancirà il gemellaggio fra la città di Roma e la città di Aciacaci. Quindi il nostro consigliere indigeno al Campidoglio ci parlerà anche di questo. E la parola a Nunzio Terme.
E va bene, a parte la cosa insomma che è stata annunciata, è una cosa importante, perché comunque sancisce un atto che in qualche modo dà un riconoscimento a questa città simbolo anche degli Aymara, ma di tutti coloro che in qualche modo hanno fatto delle grosse battaglie negli ultimi anni. Il riconoscimento comunque passa per il fatto che questa città, comunque noi chiediamo, visto che Roma spesso Veltroni dice che è una città di pace, vogliamo che questa città di pace riconosca il fatto che anche Aciacaci sia una città di pace, che ha conquistato la sua dignità difendendo beni sociali, beni di tutto il popolo, per cui per questo chiediamo questo gemellaggio. È chiaro che questa cosa serve anche per sostenere anche economicamente situazioni che in qualche modo hanno scelto una via diversa, quella dell'autogestione, dell'auto-organizzazione, appunto di costruire collettivamente quelle che sono appunto le proprie case, le proprie esigenze, i propri bisogni, le proprie aspirazioni. Eugenio, tra l'altro, quando siamo andati là ci ha fatto vedere anche come funziona in qualche modo quella città. Queste persone che stanno qua, Eugenio in particolare che è sindaco di Aciacaci, ma anche Oscar e la compagna Blanca, sono dei simboli di speranza. Cioè, noi oggi abbiamo qui delle persone che comunque hanno rappresentato in qualche modo un punto di riferimento o comunque il sostegno di milioni e di uomini e milioni di persone che si sono messe in moto, uomini, donne e bambine, perché lì quando si muovono tutti. Cioè, il concetto di comunità, di reciprocità, è una cosa forte, e questo qua è l'altro elemento che ci rende molto simili a loro, perché noi le nostre comunità ce le siamo costruite tra mille difficoltà, chiaramente non sono esenti da contraddizioni, però chiaramente siamo una cosa sola non solo nella scelta di autogovernarci, di auto-organizzarci, di autogestirsi, ma siamo anche, voglio dire, una cosa sola perché lottiamo in difesa dei beni comuni. Cioè, pensate alla lotta della TAV, no? Quella che sta vedendo coinvolte tutte le popolazioni da Val di Susa, indiscriminatamente, una lotta che dura da anni, ci sono stati due compagni morti in Val di Susa, incriminati, perché lì giocano grandi interessi, anche lì ci sono le grandi imprese globali che vogliono ridisegnare quel pezzo di paese. Pensate alle lotte contro le discariche, quelle che ci sono state a Scansano, a Rapolla. Queste popolazioni, queste comunità scese direttamente in piazza per difendere il proprio bene comune. Pensate non solo alla lotta per la casa dentro le città, ma alla lotta per esempio per la difesa dell'aria dall'inquinamento elettromagnetico che ci viene costantemente imposto e che appesta e inquina la vita di migliaia e migliaia di persone, dei milioni. Ecco, io penso che ciò che succede là, io voglio anche dare la possibilità a loro, perché hanno passato una giornata, penso, abbastanza intensa da quando sono arrivati, per cui cercherò pure di essere, diciamo, più stringato possibile. Però le cose che ha detto prima Giuseppe, le cose che ci dicevano prima Oscar, Blanca e Eugenio, era il fatto che essendo una cosa sola,